Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
La visita del padre Edgar Aguilar Camacho, que está con nosotros una vez más. Y eso es sinónimo de buenos temas, sinónimo de buenos diálogos, y hoy no será la excepción. Padre, bienvenido, un gusto que esté una vez más en el programa. ¿Cómo
gracias,
le va?
Renato. Bien, gracias. Buenos días, siempre igualmente para mí un placer compartir con usted estas conversaciones que siempre esperamos sean, digamos, no solo del agrado de las personas, sino sobre todo redunden en un beneficio personal, práctico, ¿no? Uh-huh. Para sus vidas.
Exactamente, bueno, siempre es esa nuestra intención, y con su presencia y por las experiencias que hemos tenido anteriormente, pues yo creo que está prácticamente garantizado ese aspecto. El tema, justo le decía yo al padre cómo ajustamos el título, siempre damos un título para enmarcar un contexto de alguna manera a la conversación. Si bien lo que, digamos, motivó un compromiso, recuerda usted la última vez que estuvo por acá, de una vuelta posible, era el tema de la oración. Yo le decía que era un tema que valía la pena. Sin embargo, el padre, hay que mencionar, dentro de lo que es su faceta de producción literaria como tal, tiene pues en curso una nueva obra que suponemos en un tiempo más ya estará en posibilidades de llegar al público, donde está analizando de alguna manera el poder curativo de Jesús, así era, ¿no?
Así es, sí, sí.
Como tema, digamos. Y de alguna forma podríamos ir combinando ambos aspectos, porque están además interrelacionados.
Seguramente,
¿no?
Muchas personas se acercan de Jesús a pedirle algo, y la oración es eso, ¿no?
Exactamente.
Y quizás aprender con qué actitud se acercan es bueno para nosotros también, ¿no? Uh-huh. O con qué conciencia quieren obtener ese beneficio, es parte de la oración.
Claro. Sí. Ahora, digamos, ya entrando en tema y un poco aproximándonos desde su propia experiencia, padre, usted como capellán de Solca, de hecho, le ha dado un caudal de experiencias de esa posibilidad en relación a la muerte, por ejemplo, que ha sido otro de los temas que hemos abordado con usted y del que también ha escrito un fantástico libro. En contraposición a la muerte siempre está la vida, ¿no? Y hablar de Jesús como un vehículo y asimismo una fuente de sanación, es mirar las dos facetas, ¿no?
Así es. Bueno, en junto a la muerte yo incluso lo llegué, esa es mi experiencia, hablar de la muerte en términos de vida, como habla uh-huh. el Evangelio, pero en mi caso partiendo de la vivencia, de la experiencia, de lo que yo he visto, como personas dejaban su cuerpo llenas de esperanza, llenas, algunas hasta de alegría, o por decirlo menos, en paz. Uh-huh. Y como esto no ha sido excepción, sino más bien la norma, era necesario hablar al respecto. Lo cual no significa que nosotros no estemos en capacidad de percibir la vida en las otras dimensiones, uh-huh. no solo al final de la vida, en la muerte, sino en todo el proceso. La misma enfermedad puede ser llevada de una u otra manera. Para algunos la enfermedad puede ser, a nadie le gusta estar enfermo, uh-huh. pero también la enfermedad puede ser iluminada. ¿No? No es lo mismo vivir la enfermedad solo, abatido, agobiado, o vivirla con fe, con esperanza, acompañado, sostenido, con ilusión, en fin, ¿no? Para muchos la enfermedad ha sido un espacio de encuentro consigo mismo. Uh-huh. Aparte de esto, siempre está la esperanza de querer recuperar la salud.
Así
y no
es.
Nos referimos solo a la enfermedad física, sino incluso anímica, ¿no? O psicológica, pero aquella más profunda del alma, ¿no? Espiritual. En todo caso, ahí Jesús tiene la palabra, porque su vida no solo fue de predicar, de hacer obras, sino él fue un terapeuta. Uh-huh. Si los sacerdotes o quienes les representamos de alguna manera o creemos estar llamados a hacerlo, no solo predicáramos, diéramos sermones, sino que también pudiéramos con él, con una mirada, con una palabra, con un gesto, devolver la salud plena a alguien, imagínense usted, no hubieran médicos, no hubieran hospitales. Así que Jesús es una fuente de salud, es una fuente de vida en todos los aspectos. Y estando yo inmerso en un mundo, ya por muchos años, donde lo cotidiano es tocarse con personas que tienen uh-huh. enfermedad, y mirarlas no solo desde el punto de vista de espiritual como capellán en este caso, sino como psicólogo, como hermano, simplemente uh-huh. como alguien que está al lado, es inevitable que tú reflexiones sobre la enfermedad. Al fin y al cabo, la muerte no es sino el desenlace final así de alguna es. Enfermedad que ha sido ocasión para acompañar a un amigo, a un hermano. Uh-huh. En todo caso, lo he reflexionado tanto, lo he vivido, nunca lo he registrado, hemos compartido, empezando por la liturgia que nos ofrece todos los días prácticamente oportunidad para reflexionar del poder curativo de Jesús, uh-huh. de la fe, de la manera en que se relaciona con las personas. En todo caso, sentí la necesidad y simplemente poner por escrito esto, ¿no? Como primero, como una reflexión personal, ¿no? Porque para mí sigue siendo un aprendizaje la palabra de Dios, o sea, la escucho y cada vez como que me revela nuevas dimensiones de la misma palabra. Uh-huh. Y es así como viene este posible libro que no es una cosa elaborada, es una cosa más bien que fluye, en todo caso no creo que demore mucho en salir al público y siempre con la ilusión de que sirva, ¿no? De que uh-huh. sea útil, llevar palabras de esperanza en medio de la desesperación, para dar palabras de consuelo, de vida, y esto partiendo del Evangelio, en medio de un entorno que quizás nos habla de todo lo contrario, angustia, desesperación, uh-huh. abatimiento, no sé qué otro término puedo expresar, ¿no? En donde la vida pierde su sentido, ¿no? Yo he visto muchas cosas en la enfermedad, porque hemos hablado aquí de la muerte, pero uh-huh. no del proceso hacia allá, claro. que también está allí iluminada, también está llena de luz.
Es interesante porque usted menciona en su texto a la enfermedad como un misterio, a la muerte también lo predefine así. ¿En qué sentido le cataloga como un misterio a la enfermedad?
No encuentro otra palabra. Verá que la palabra misterio no hablamos, vale puntualizar como algo esotérico, uh-huh. algo misterioso, oculto, no. Un misterio en el caso que nos sobrepasa. ¿Por qué entender que un niño pueda estar enfermo uh-huh. Cuando está empezando su vida? Todo apunta que más bien debiera estar esa fuerza que viene claro. de adentro, que quiere expresarse, debe seguir su curso normal. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Digamos, no es el misterio para mí. Claro. No hay nadie que se haya respondido por qué existe el mal y el pecado en el mundo. Uh-huh. Ni filósofos como San Agustín encontraron una respuesta, menos uno. Por eso digo, estamos de frente a un misterio que nos sobrepasa. Dios, quiero decir que no vamos a explicarlo, pero Dios sabrá. Uh-huh. Es como un animalito que no sabe por qué lo está padeciendo a veces sufrimientos. Seguramente lo están haciendo de conejillo de India para investigar, y él no entiende. Uh-huh. El dolor simplemente lo sufre y lo siente. Nosotros algo entendemos, pero no todo. Uh-huh. Algo nos sobrepasa. ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Y por qué niños, sobre todo, no la enfermedad, tanta barbaridad que sufre? Pero yo entiendo menos. Que una persona que ha vivido, que se va desgastando en su cuerpo, que empieza con sus achaques, y más aún si no se cuidó, uno entiende racionalmente. Claro. Pero no entendemos muchas cosas nosotros. Y cuando uh-huh. hablo de misterio es en ese sentido, de decir algo que nos sobrepasa. Uno de los grandes teólogos, quizás el más reconocido del siglo XX, Karl Rahner, él se refería a Dios como el misterio santo, ¿no? Uh-huh. El término que le gustaba usar. Porque también es un misterio, ¿no? Uh-huh. O sea, algo vemos, pero mucho no vemos, ¿no? Uh-huh. Algo está a nuestro alcance, de nuestro sentido, de nuestra reflexión, pero algo va más allá, ¿no? Decía él que solo los místicos, los que están, que logran realmente un cara a cara con Dios, podrán en realidad saber qué es ese misterio, ¿no? Uh-huh. Eso decía un teólogo, ¿no?
Ajá. Es interesante, ¿no? Cómo las reflexiones son similares frente a la vida y frente a la muerte, ¿no? Es interesante, son dos hechos, usted los ha dicho como un misterio, sin embargo, nos llevan a reflexiones similares, ¿no? De alguna Totalmente. Manera la esencia... Es el mismo, ¿no? Exactamente.
Exactamente, yo en el libro Junto a la Muerte hablo del nacimiento como una experiencia que nos supera, el nacimiento, el hecho de uh-huh. existir de la nada, claro. aparentemente, ¿no? Y el hecho de irse también, ambas son experiencias sagradas y digamos sublimes, indecibles, inefables en el punto de vista que estamos de frente a algo que no entendemos. Uh-huh. Podemos de alguna manera expresar el proceso en comprender, pero ¿por qué estoy aquí? Uh-huh. Y en esa célula estoy yo, en esa primera célula, yo y no otro. Uh-huh. Y así mismo al dejar, ¿no? Es como entrar por una puerta y salir por otra, pero es la misma puerta al fin y al cabo, ¿no? Por la cual entras de este mundo y te vas. Bueno, se entiende que qué eras antes, qué eres después, todo eso te queda, te viene, te hace pregunta este hondo. Y la experiencia mística, según como yo la he visto de la experiencia de los santos, uh-huh. es también algo que rebasa toda la frontera, porque se va más allá del espacio, del tiempo, de percepciones, según se puede hablar, ¿no? Se puede ver, es algo que está más allá, digamos, de una comprensión plena, lógica y racional, ¿no?
Uh-huh. Ciertamente. Y a veces yo pensaría, y usted estando más cerca, digamos, de este escenario de vida y muerte, quizás haya podido palparlo. A veces la vida nos queda corta para tratar de entender el sentido de nuestra propia presencia acá, ¿no?
Nos queda corta. Uh-huh. Yo cada vez que pasa el tiempo y uno empieza a darse cuenta que no es el muchacho, uh-huh. y que aquellos que creíamos que eran inmortales, nuestros superiores, padres, tutores, mentores, ya no están simplemente.
Claro.
Los que nos inspiraron, uno se da cuenta que se está acercando también, ¿no? Uh-huh. Y eso... que reflexionamos sobre el tema. ¿Qué será de quien no se detiene a reflexionar sobre claro. el tema? Se da cuenta muy tarde de qué se ha tratado la vida, para claro. qué estamos aquí, qué sentido le he dado. Siempre quedará corta. Yo sí creo que hay que ir dosificando el tiempo, midiendo qué es lo esencial, a qué debemos consagrar las cosas, y ir tratando de plasmar esos sueños, pero sin olvidarnos que debemos estar siempre preparados también para... Uh-huh. para si no sabemos hasta cuándo vamos a estar, ¿no?
Así es.
En todo caso, ir preparado, ¿no? Como decía algún místico, por ir ligeros de equipaje es importante. Uh-huh. Yo siempre reflexiono sobre esto, porque a veces estamos como tan centrados en construir esta ciudad terrena, llamémosla así, uh-huh. por usar los términos de San Agustín, que nos olvidamos que no somos de este mundo, uh-huh. del todo, no vinimos a quedarnos. Y tanto equipaje, tanta preparación, ¿para qué? Uh-huh. Entonces, eso es lo que a mí me fascina ver en los místicos, sean de los místicos cristianos como los místicos de otras religiones, lo libres que están, uh-huh. lo libres. No tienen, y no es que no trabajan, no, tienen grandes proyectos, pero de otro orden. Comenzando por Jesús, pues, San claro. Juan el Bautista, eran ajenos, uh-huh. ¿no? Ajenos, por eso no sufrían menos también, no estaban apegados a tantas claro. cosas. Y estaban siempre listos, ¿no? Y cumplían 100% su tiempo consagrado a lo esencial.
Es decir, una misión tremendamente trascendente, importante, que además la asumen con total entrega al mundo terrenal. Sin embargo, siempre conscientes de que su presencia y su trascendencia no es precisamente en el campo material, en el campo físico, sino en el campo espiritual. Es decir, ¿qué puedo o qué sentido tiene lo que yo he hecho, cómo he interactuado con las personas en su vida y en su adquisición de la luz, ¿no? Que de alguna forma son seres especiales en alguna medida que por su experiencia, por su contacto con el resto de seres, terminan pues transmitiendo algo que es precisamente el sentido de su venida acá, ¿no?
Exactamente. Tienen uh-huh. esa misión. En algunos evidentes desde niños, otros lo van descubriendo, ¿no? Las grandes vocaciones, los grandes santos las descubren en medio camino, la mayoría, uh-huh. ¿no? Coja usted a San Agustín que llamamos, en fin, a un San Camilo de Lelis, a un San Ignacio de Loyola en medio camino. Otros desde niños se les ve, ¿no? Uh-huh. Un Jesús, un Juan el Bautista. Además de que en el caso de Jesús, pues estamos hablando de Dios encarnado. Pero los apóstoles, la mayoría de mediana edad, es curioso, ¿no? Pero es como descubrir el sentido profundo de la vida. Y bueno, en el Evangelio encontramos mucho de esto, ¿no? De nada nos sirve ganar el mundo entero si perdemos el alma, o sea, la vida, uh-huh. el sentido, la razón más profunda, ¿no? Y la gente no se da cuenta de esto fácilmente, ¿verdad? Es fácil ser religioso, es fácil leer la Biblia, hacer cursos bíblicos, pero vivir conforme a esas convicciones profundas con que ellos nos transmiten, no lo veo, más bien estamos enajenados, estamos, yo diría hasta ofuscados, y de ahí no es de extrañarse que hayamos perdido como la brújula, el polo, el norte, ¿no? Uh-huh. Y busquemos, pues, donde Jesús llega a gente desconcertada, desubicada, enferma en todo sentido, no solo del cuerpo, de la mente, otro del espíritu, y él les dice, bueno, esto que ustedes ven a mí de especial lo pueden también tener ustedes. Uh-huh. No soy yo la excepción, esta es la naturaleza, así debiera ser, estar saludable. Como digo, hay excepciones que para mí sobrepasan mi entendimiento, pero en general, si tú te cuidas, es lógico que estés sano. Uh-huh. Si tienes la vida ordenada en esa medida, vas a estar también sereno psicológicamente. Y si tienes un contacto todos los días en la intimidad, en el silencio con Dios, es lógico que tu vida tenga sentido, tenga un sentido de trascendencia, te sientas alegre, que seas generoso, que tengas buena voluntad. Parece
tan todo sencillo, tan sencillo. Exacto.
Y es decir, los enemigos de nuestra vida somos nosotros mismos. Uh-huh. No están fuera de nosotros nuestros enemigos. Somos cada uno responsable de cómo nos organizamos la vida. Y si le apostamos con tanto esmero, con tanto afán, y como decimos, ponemos en esto nuestro corazón y gastamos en esto nuestra vida, a cosas que de entrada son pasajeras, uh-huh, es mal negocio.
Es una pérdida anunciada.
Exacto, más tarde o más temprano. Y de claro, esto podemos ver los ejemplos a nuestro alrededor, pero uh-huh, solo los vemos cuando son gloriosos, luminosos, no los vemos cuando están pasando la parte dura, digamos.
Exactamente, ¿no?
Sí, sí.
Nos estamos con el padre Edgar Aguilar Camacho, hablando sobre el poder sanador de Cristo, y desde luego en medio está la fe, la oración. Padre, habíamos en el primer segmento hablado un poco de la enfermedad, diciendo como escenario en el que se dan los episodios de sanación por un lado, y también se da el de la muerte, que habíamos hablado, están tan cerca el uno del otro, ¿no? Es decir, la vida y la muerte bordada en la boca, como dice el poeta. Padre, en ese entorno, curiosamente, el tema de la oración viene como hacer el complemento, porque mucha gente, justamente cuando está débil, cuando está enferma, cuando ve quizás que pierde su energía vital, cuando ve que ya no tiene el control de su bienestar físico, es cuando se acuerda de que hay que conversar y hay que clamar a Dios para recuperar quizás ese bienestar, ¿no? Es uno de los entornos en el que la oración se vuelve como muy vigente, ¿no?
Sí, sí. No el único, seguramente, pero sí es uno en el cual es claro, pues, que las personas quieren curarse y tienen que pedirle a Dios. Nosotros en Solca tenemos una capilla donde se celebra la misa todos los días. Uh-huh. Pero no solo las personas están entrando en el momento de la celebración, sino que vienen un antes, se reza el rosario, un después. Por ejemplo, después de la misa, a los que se quieran quedar, yo les enseño un método sencillito para orar en silencio. Uh-huh. Todos estos son espacios de oración, de pedir a Dios. A veces, lamentablemente, como no se tiene recursos de experiencias previas, sino que están desde su ansiedad, desde su angustia, desde su desesperación haciendo oración, es posible que, digamos, tengan que vivir un proceso para que entiendan cuál es ese, no digo la oración correcta, porque no, en fin, todo con tal que sean sinceras, ¿no? Uh-huh. Sino cómo esa oración puede irse purificando y elevando, ¿no? Uh-huh. Para que sea más plena, una relación más en la confianza que en la angustia. Uh-huh. En mi caso, por ejemplo, después de la celebración, a los que se quedan les digo, en nuestra oración no vamos a pedir nada a Dios, porque entendemos que Dios conoce las cosas que necesitamos, lo dice en el Evangelio. Tampoco le vamos a ofrecer nada a cambio, no vamos a negociar, simplemente vamos a hacer una oración de quietud, porque esto es posible, no es solo de los santos, es posible aquietar el cuerpo, aquietar la mente, para sentirle a Dios. Y es posible que tú no le pides nada y al final de la oración de quietud, tú sales, primero, el cuerpo como si te hubieran dado un masaje, libre de tensiones. Después la mente calma, y mirando más serenamente las cosas. Y luego tu espíritu de alguna manera alegre. ¿Por qué? Si no te han dicho que estás curado, estás, no sé, hay algo que la oración te trae sin que le pidas nada. Entonces, como vemos, hay oraciones y oraciones. Una oración puede, desde la oscuridad de la angustia, que tiene su lugar y su mérito seguramente, y otra oración que es en el abandono. Entonces, es un espacio de oración, de pedir y de relacionarse con Jesús. Aparte de esto, la liturgia casi a diario te da ocasión de hablar de la presencia de Dios en tu vida que tiene sus límites y sus enfermedades. Recién decíamos, el mundo es un hospital. Uh-huh. A quien no le duele algo, está con alguna preocupación. El que le duele va al médico, si es la columna, si lo que le moleste, ¿no? Y el que no se siente muy cómodo empieza a perturbarse, va donde el psicólogo. Uh-huh. Ahora hay terapeutas y si no hay se los inventan, ¿no? De todo tipo. Y, y algunos recurren a una ayuda más profunda, una guía espiritual, porque dice, bueno, yo he solucionado esto, pero veo que lo uno está relacionado con lo otro. Recién vino un paciente con un cáncer, pero me buscaba como profesional, como psicólogo, y me decía, el médico que me atiende me dice, usted tiene algo guardado, busque ayuda. Algo, entonces, ahí hablamos, conversamos con el tema, tratando de individuar qué era, ¿no? Parecía algo. En todo caso, lo uno seguramente está conectado también con lo otro, ¿no?
Claro.
Sin entrar en una casuística de querer determinar cada órgano, como hacen algunos, responde a cierto tipo de perturbación psicológica. Habrá conexiones, pero yo no creo ser capaz de decir esto con esto, ¿no? Se empata. Pero somos una unidad, pues el cuerpo, la mente, la parte espiritual. Entonces la oración que nace desde lo hondo tiene que iluminar la mente y la parte física. Esa es la belleza de esta oración de silencio. Muy diferente, como digo, la oración de que alguien desde su soledad, de su angustia y desde su desesperación la eleva. Justamente eso es lo que vemos en los milagros que hace Jesús, las curaciones, que de lo que hablábamos al inicio, que yo he reflexionado, porque cuando llega, por ejemplo, el leproso, llega un leproso donde Jesús y le dice, Señor, si quieres, puedes curarme. Mire qué hermosa oración.
Ya, imagínese.
Qué hermosa. Qué diferente a la oración de otro. El mismo ciego de Jericó. Cada una tiene su mérito. Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Señor, hijo de David. Y va detrás de él, gritando. Dice que los apóstoles lo querían hacer callar. Y él más insistía, Señor, se lo ve que está vehemente.
Claro.
Hay una actitud diferente al primero, claro. al leproso. Igual tiene su mérito, pues persevera, ¿no?
Claro.
Y Jesús, pues lo querían hacer callar, lo atiende. El hecho que es bueno preguntarse quién de los dos soy yo. Soy el tipo tenaz que está detrás, que insiste, que persevera, quizás poco sereno, tranquilo, angustiado. Porque muchos, yo veo esto a diario. Uno dice, no, tienes que pedir. Casi como que la enfermedad es algo con lo que tú no puedes convivir y te la quieres sacar de encima.
Exacto.
Y algo que te está perturbando y tiene que salir porque tiene que salir a la fuerza, ¿no? Me gusta más la actitud del leproso a mí, porque lo veo sereno y relajado. Había aprendido a vivir su enfermedad, la había asumido, la había reflexionado. No digo la había aceptado. Si lo hubiera aceptado, no se hubiera acercado donde Jesús.
Claro.
Pero tampoco le había impedido ser feliz y estar en paz. Entonces, reflexionar en esto para mí ha sido una cosa de 10 años. Este libro me habría demorado unas 20 horas en tipearlo, pero asimilarlo, reflexionarlo.
Claro, son pensamientos que han venido procesándose todo el tiempo.
Claro,
¿no?
Totalmente, tratando de mirar más allá de lo evidente. Y en todo caso, ambos son oraciones. Mire. La oración del ciego de Jericó, y no es el único que usa esa oración, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, es toda una escuela de oración. Toda la corriente de los monjes del desierto, el hesicasmo, del siglo IV con Evagrio Póntico hasta el siglo XVII, que se expresó en la iglesia griega, sobre todo ortodoxa, sea en Rusia que en Grecia, el hesicasmo que se conoce con la famosa oración de Jesús. Tiene su origen bíblico aquí. No hacían otra oración. Si usted lee El Peregrino Ruso, que no es sino una apología de otro libro, La Filocalia, que es una colección, una antología sobre la oración de los padres del desierto, todo tiene su origen en esta frase. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Luego algunos de estos padres del desierto van sintetizando y terminan incluso con solo el nombre de Jesús, que lo sincronizan con el respiro. Se ha dicho de paso, vean las conexiones que hay también con las escuelas de Oriente, claro. De resincronizar la repetición de una palabra sagrada llamada mantra con el respiro. Es interesante ver estas conexiones y que no las podemos, no solo no despreciar, sino no pasarlas por alto, tenerlas en cuenta, de un profundo contenido bíblico. Sin embargo, como le digo, todo esto, cada milagro te da luces para ver cómo me enfrento yo en mi, cómo es, qué tipo de oración tengo de conforme a lo que estoy viviendo, ¿no?
Ahora, es interesante lo que usted dice, digamos, aquella persona que en su enfermedad, en su dolor, en su debilidad, clama a través de una oración, está esperando de alguna forma el milagro de su sanación. Pongámosle milagro en el sentido de que le va a volver el bienestar. Hay gente que a veces cataloga pequeños milagros, grandes milagros. Yo creo que todos son...
la vida es un milagro.
La vida es un milagro, ¿no es cierto? Y ahora lo que usted mencionaba y cómo lo enfocaba. Es decir, una cosa es el enfermo que ha entendido el sentido de su enfermedad y la asume, convive con ella, la incorpora en su día a día, en su vida, y obviamente guarda la esperanza de que algún momento podrá superarla. Pero otra cosa es aquella persona que, pensándose perfecta, la enfermedad viene a causarle imperfección y se siente muy incómoda con esa imperfección y lo único que quiere es repelerla. Y claro, si es que hay alguna ayuda divina que me tienda una mano en este momento.
No falta quien dice, uy, va a dar su testimonio, lo cuente, por supuesto. Uh-huh. Dios hizo este milagro conmigo, ten fe tú. Bueno, el milagro puede ser morirse también, morirse en paz y sereno. También es un milagro.
Claro.
Que no te atropelle un carro sin que te enteres tú. Porque, o sea, todo es de la perspectiva con que la entendamos. Una bala perdida, no saber que te estás muriendo. Pero eso es lo que yo, por ejemplo, me parece una manera frívola de entender las cosas, muy uh-huh. superficial. Ir, ay, me curé a mí, y si puedes, solo ten fe, cruzada de oración. O sea, no. Lo primero, esto hay que evaluarlo bien. Uh-huh. Porque seríamos injustos con aquellos que teniendo la misma fe o superior a nosotros, no se curan.
Exacto.
Y tiene que ser la experiencia de la muerte. Uh-huh. Por eso escribí primero el libro Junto a la Muerte, porque quería hablar de eso.
Claro.
No como una pérdida, sino también como una bendición, uh-huh. si la asumimos bien.
Claro.
En todo caso, igual pasa con la enfermedad. Hay maneras de acercarse. Y algunos, como le digo, consideran la enfermedad prácticamente como un enemigo. Mire, la liturgia, su sabiduría, mira la hondura, la liturgia cristiana, la oración que tiene para cuando se hace la celebración de los enfermos, uh-huh. que estamos muy cerquita además, en la oración colecta, una oración pero insuperable, dice, Señor, dice, te pedimos por aquellos nuestros hermanos que sufren sus enfermedades, para que con tu gracia se sientan dichosos de haber sido considerados dignos de padecer lo que tú padeciste, ¿no? Y llamados a ser bienaventurados por compartir la pasión de Cristo en la cruz y así también colaborar en lo que se llama la redención humana. Uh-huh. La enfermedad vista como una ofrenda que podemos equipararla a la muerte de Jesús en la cruz. Eso dice la liturgia. Uh-huh. Entonces, aquí la enfermedad no es visto como un castigo, una tribulación, una prueba, como le decían antes, un enemigo uh-huh. mortal. No, a nadie le gusta la enfermedad, no somos masoquistas, uh-huh. debemos evitarla, cuidarlo, pero asumirla desde la óptica de Dios se convierte en una oración, una ofrenda. Yo les digo a mis pacientes, una oración constante. Uh-huh. Algunos me dicen, no he podido ir a misa, entonces, digo, pero si esta es su misa, le digo, ¿qué es la misa? La misa es una ofrenda, esto que está viviendo a diario es su misa, ¿qué más? Al fin y al cabo la misa no es sino la entrega de la vida de Cristo en la cruz, y no somos hostias vivas en la medida en que con nuestra vida nos entregamos a Dios cada día, en nuestros hermanos, pero alguien que vive 24 horas con su fragilidad, gracias. Con su cuerpo, ¿cómo no va a ser una hostia viva, no?
Claro.
Entonces, en caso, esto es interesante. Mira la dimensión de la oración una uh-huh. vez más. Uh-huh. La oración, el abandono completo.
Claro.
Son los grados distintos también de las etapas de la enfermedad, los estados de conciencia. O personas que viven la enfermedad, como usted decía antes, la negación, ¿no? Uh-huh. No, tengo que curarme por la... No, un momentito. También tienes que prepararte para ir.
Claro.
Una. Otra, ¿por qué a mí? Uh-huh. ¿Por qué a mí? Pero estás rodeado de 1,000 personas, no eres solo tú. Al menos estás en un hospital, mira, y tú tienes 70 años, el otro tiene 3 años, 5,
claro, todos
y crees que solo es contigo. No, es con todos. Uh-huh. Entonces, ver eso, ser consciente de eso es muy importante. Uh-huh. Es muy importante.
Es como que si tu vida ha sido un monumento al ego, en esos momentos también se vuelve una evidencia también de esa condición, ¿no?
Y una gran oportunidad, Renato, también para aquella persona para encontrarse.
Exactamente.
Con su humildad también, sí, también.
Padre, tenemos que hacer una pequeña pausa. Son las 10:04, ya viene la información, los comerciales y seguimos con el padre Edgar Aguilar Camacho, hablando sobre el poder sanador de Cristo y la oración, la fe, que son elementos que de alguna manera forman parte de este mismo tema.
Usted tiene un lugar especial en Colores para la Vida. Participe en nuestro programa. En Colores para la Vida, apreciamos mucho su amistad.
Bien, aquí estamos, siendo ya las 10:10. ¿Cómo corre el tiempo? Increíble. Es. Padre, además hay tantas facetas, tantas caras de este tema, todas ellas interesantes, que siempre nos quedamos cortos de tiempo, ¿no? Si retomamos el tema, padre, entonces en esencia resultaría que cuando queremos ser merecedores, no sé si decir de un milagro o de una sanación, de un favor de Dios, aunque yo creo que Dios siempre está con nosotros y siempre nos está correspondiendo.
Así entendemos.
Exacto, así entendemos. ¿No? Pero digamos que en estos casos en que por alguna situación extrema estamos ya o en peligro de muerte o nos sentimos muy disminuidos y buscamos, anhelamos esa atención. Podríamos decir que de alguna manera hay condiciones personales, condiciones internas que harían más favorable que se dé el fenómeno o no se dé, ¿no?
Para, digamos, y si no se da la curación así plena, al menos para sobrellevarla de manera adecuada, ¿no? Decía algún místico, Paramahansa Yogananda, un hindú, él decía, quien pierde algo material no pierde nada. Bueno, hay que ver si todos están de acuerdo con esto, ¿no? Porque para muchos es toda
es
su
todo,
riqueza.
Claro.
Pero él desde su convicción, desde su vivencia, desde su experiencia profunda de Dios, decía esto: quien pierde algo material no pierde nada, y es verdad. Quien pierde la salud pierde algo, pero hay algo superior a la salud. Quien pierde la paz, dice, pierde todo. Si no podemos recuperar la salud plenamente, que Dios nos conceda la gracia de mantenernos serenos y en paz. Y de eso puedo dar testimonio, así como hablé de personas que murieron en paz y serena, es porque llevaron.
Claro.
Yo en jóvenes lo he visto de manera, digamos, yo diría un 100%. Cómo llevan con tanta generosidad, tanta bondad, tanta donaire, ¿no?, propio del joven. Llevan su enfermedad, estamos hablando de enfermedades graves. Y que otros achaques sencillos como un dolor de muela no lo pueden llevar bien. Volviendo al tema de qué es recuperar, ¿no?, la salud. Para mí recuperar la salud no es todo, solo es la cuestión física, porque tú puedes tener salud física, sí, pero ser un neurótico, ser un tipo estresado.
Claro.
¿No? Todos los órganos también, ya me hice un chequeo, estoy perfecto. Pero puede decir que hay una persona que no es feliz porque es neurótico, porque vive en estrés. ¿Está sano, no? ¿Ha recuperado su, está saludable? No creo. Supongamos que una persona se encuentra bien, pero está lleno de soberbia, su ego, indiferencia, de dureza, de frialdad para con los demás. Solo él es la norma y la regla y el patrón y la medida de todas las cosas. ¿Podemos decir que esa persona es saludable?
Ni es saludable ni vive en paz.
Ni vive en paz. En todo caso, cuando el Jesús, por eso el Evangelio es la riqueza, yo cada vez que lo leo, que reflexiono, es como que encuentro nuevas cosas, y me parece insuperable en esto el Evangelio, porque al fin y al cabo es ponerte en contacto con la vida de Jesús, que vivió apenas 33 años y que fue una fuente de salud física, mental, espiritual. Y es una belleza, además, como están escritos los Evangelios. Y él se preocupa no solo de la salud física de las personas, sino también de su salud mental. como el caso, la mayoría de los endemoniados, digamos, como no había psiquiatra, seguramente que hoy serían evaluados con muchas enfermedades psiquiátricas.
Claro, así es.
¿No? Epilépticos seguramente y cosas. Y la enfermedad espiritual, uh-huh. ¿Acaso un saqueo no uh-huh. le faltaba algo a pesar de la plata que había hecho con la necesidad de los demás? Tenía el corazón vacío, se subió a un árbol para mirar a Jesús, uh-huh. ¿no? Entonces, entró un Mateo, publicano, recaudador de impuestos, una vida completamente gris, sin sentido profundo, Jesús lo llama. Entonces, aquí hay sanación espiritual. Uh-huh. Incluso Jesús conecta muchas veces la salud física con la salud espiritual. ¿Recordará usted cuando Lucas refiere cuando a un paralítico lo bajan por el tejado, uh-huh. porque había mucha gente en torno a la casa donde se encontraba Jesús? Y Jesús, que miraba íntegramente a la persona, no le dice ponte de pie enseguida, sino que le dice tus pecados te son perdonados. Uh-huh. Y él no fue que le perdonen los pecados, sino que fue que le den con la parálisis. Tan así que se escandalizan otros. ¿Quién es este para perdonar pecados? Y Jesús le dice, ¿qué es más fácil, esto? O decir, ponte de pie, coge tu camilla y vete a andar. Entonces Jesús conecta aquí una salud interior uh-huh. con una salud física. Yo no quisiera caer, me parece un error tremendo, decir, tú estás enfermo porque... Alguna persona ridículamente puede pensar eso y cree, este enfermo te está pagando un castigo, te está purificando, alguna prueba. Cuando yo hablaba que la muerte es un misterio, uh-huh. Me refería a eso, que yo no puedo decir, tú estás enfermo, eres un pecador. Y yo estoy santo, entonces no soy pecador, ¿me entiendes?
Claro.
En todo caso, pero hay una relación, no solo en este caso, hay otro también cuando Jesús cura al que está en la piscina de Bethesda, también lo encuentra después, le dice que... Dice, lo encuentra después porque no sabía quién le había curado. Le dice, no peques más para que no te suceda algo peor. O sea, lo relaciona, al menos en alguna medida, una salud interior con una salud física. Lo cual no es ley porque hay muchos santos que fueron una llaga.
Así es.
Y sin embargo, fueron una fuente de bendición para los demás, ¿no? Hay que estar atento. Pero el Evangelio te da para mucho, ¿no? En este sentido.
Uh-huh. Es interesante, ¿no? Lo que usted acaba de decir. Y es que, de hecho, si hablamos en términos físicos, nuestra vida es perentoria. Es decir, vinimos al mundo y tenemos que irnos. Es decir, eso ya está marcado. Entonces, ¿cómo podríamos ligar 100% lo espiritual, la salud espiritual versus la salud física? La salud física, tarde o temprano, se va a deteriorar y hasta que vamos a perder la vitalidad física como tal, ¿no es cierto?
Así es. Nuestra obligación es cuidar nuestro cuerpo. Uh-huh. Nuestro cuerpo como templo, quererlo, ¿no? Cuidarlo. Evidentemente, el resto le corresponde a Dios. Él tiene todo lo que ver con nuestra vida, desde cuando nos da el respiro hasta cuando nos vayamos. Lo importante es que estar en armonía con esa voluntad, en uh-huh. sintonía siempre, ¿no? Y eso es lo más importante. Pero yo puedo hacer mucho por cuidar mi cuerpo, porque no puedo solo buscar un terapeuta, cúrame, sáname. Yo le decía en antes, primero, ¿cómo vivo, no? O sea, ¿cómo me alimento? Uh-huh. Empiezo por allí, ¿cómo me alimento? Tomo suficiente agua, por ejemplo, en relación a otras bebidas uh-huh. que quizás son estimulantes o son azucaradas, todo eso. Hasta de eso tiene que ver. Camino, tengo contacto con la naturaleza, respiro aire puro, uh-huh. Hago ejercicios. No debo esperar que estar sobrepasado de peso, que el cardiólogo me diga, oiga, haga ejercicio.
Claro.
O sea, ejercicio por obligación, no. Uh-huh. Tendría que ser una rutina porque yo cuido mi cuerpo. Porque amo mi cuerpo, lo cuido. Para no tener que curarlo, lo cuido.
Claro.
Yo lo curo porque he estado descuidado. Uh-huh. Pero a veces curarlo no te alcanza el tiempo. Uh-huh. Pero si tú lo cuidas, es posible que en los planes de Dios o genéticamente tú te tengas determinado un tiempo. Pero si no te cuidas, vas a cortar ese tiempo.
Claro.
Entonces, Dios te da un libre albedrío también. Si te dice, oye, tus genes te dicen que va a vivir 100 años. Pero de ti depende si vas manejando embriagado, pues, uh-huh. y aceleras tu carro. O sea, claro. Por más que la gente te diga que vas a vivir 100 años, tú te vas a acabar tu vida. O sea, en los planes de Dios está previsto que tú vivas más. No hay un determinismo. Yo uh-huh. No, somos libres. Hay un libre albedrío en alguna medida, al menos para cuidar nuestra vida. Vea, un problema Nadie se da cuenta cuando está estresado, uh-huh. sino solo cuando viene la depresión. La depresión no es sino un rebote de un estrés.
Claro, ya es.
Cuando uno tiene el estrés, resaca. No se da cuenta. Uh-huh. Confunden euforia con felicidad y alegría. Estoy eufórico. No se dan cuenta que están en los umbrales, a veces en la antesala de la depresión. Entonces, esto es extremo, ¿no? ¿Por qué? Simplemente vivimos de manera loca. Uh-huh. Donde hacemos de compromisos que no logramos. O sea, me compro la casota o el carrazo, no sé, no es que esté malo eso, pero me va a alcanzar la vida para pagarlo. Prefiero no tener casa,
claro.
pero tener vida. Uh-huh. No tener un hogar, algo más calientito, más. O sea, más vivir.
En términos humanos, ¿no?
En términos humanos, ¿no? Y así nos ponemos a veces, entonces, no hacemos un buen negocio, diríamos, ¿no? Uh-huh. Y podemos seguir hablando. Yo puedo tener, digo, tranquilidad, paz, alegría en mi espíritu, si he llenado mi mente, mis ojos con tantas cosas que vienen vía televisión, películas, internet, sin dejar de ver lo positivo que todo esto no tiene, pero al punto que eso me quite mi espacio para encontrarme conmigo mismo, no tener tiempo para una lectura, no tener tiempo para un paseo en la naturaleza, no tener tiempo para dedicar aunque sea unos 20 minutos al día para orar, en todo caso, ¿cómo me voy a quejar? ¿Cómo voy a pretender estar sano? Uh-huh. Si vivo de manera insana.
Claro.
No siga cigarrillos, adicciones, que es otro mundo todavía, ¿no? Claro. Solo hablemos de no cuidarnos con la alimentación, ya es uh-huh. bastante no hacer ejercicio. Pero al fin y al cabo, en lo que a nosotros respecta, la salud depende mucho de nosotros, ¿no?
Uh-huh. Ahora, padre, hay muchas personas que son creyentes, digamos, tienen una fe en su religión y pensarían ellos que están sintonizados, que están cercanos a Dios. Sin embargo, una prueba como una enfermedad grave de pronto les lleva hasta sus límites. Y ahí lo que hablábamos antes, ¿no? Pensar que Dios les va a tender la mano tal como ellos conciben esa ayuda, es decir, ellos tienen una expectativa que tiene una forma muy particular y a veces se sienten abandonados cuando la respuesta no es tal como ellos la esperaban. Es decir, pensarían que su Dios, aquel en el que creyeron y basaron su vida espiritual, les ha abandonado en un momento dado.
Te toca un tema muy importante, muy extendido, porque a veces uh-huh. confundimos lo espiritual con lo religioso.
Ya.
Yo soy muy religioso, entonces soy muy espiritual, y no necesariamente.
Ya.
La espiritualidad nos habla de una experiencia interior de Dios, de una uh-huh. vivencia, de algo que marca el ritmo de tu vida. Lo religioso puede tener muchas motivaciones uh-huh. y hay muchos niveles de percepción. Para algunos lo religioso se queda en lo folclórico, uh-huh. se queda en lo tradicional, en la costumbre, en lo periférico, ¿no? Uh-huh. O quizás en lo cultural, ¿no? Uh-huh. Que no pasa del templo, no alcanza la vida. O sea, yo canto cosas bonitas dentro del templo, hay que amar al hermano, pero cuando salgo lo que menos tengo es amigos. Uh-huh. En todo caso, eso es religión, pero la espiritualidad es más honda. La religión es una expresión externa siempre. La espiritualidad evoca la vida en cada instante. Es que no puede ser. El evangelio es vida. Antes que sea religión, antes que la veamos como religión, como experiencia religiosa, no se olvide, es vida. He venido para que tengan vida y vida abundante, dice Jesús. Uh-huh. O sea, si no, si cambiamos el orden de las cosas, estamos equivocados. Lo esencial es eso. La religión está al servicio de la vida. Uh-huh. Entonces, si nos quedamos solo en la parte externa, entonces tú te puedes llenar de muchas devociones, pero escapársele esto, por ejemplo, la enfermedad, no la veo como parte de la vida, uh-huh. o cómo enfrento, ¿no? Yo he tenido, bueno, en el entorno en que me muevo, muchas personas, yo tengo fe, y se vuelven mucho más devotos, más religiosos. Y yo tengo fe, y yo también tengo fe, pero no significa que a base de la fe. La fe yo no la entiendo. Yo tengo fe en que Dios hace las cosas bien, cualquiera que que las haga. En
eso es el resultado.
Esa es la fe que yo tengo. No tengo fe solo porque me satisface uh-huh. esta aspiración, este deseo, este capricho, lo que quiera. No, pues es una fe completamente, digamos, mercantilista, ¿no? Uh-huh. De otro nivel. No es la fe de los santos, ¿no?
Uh-huh.
No. La fe es abandono. Ponerse en manos de Dios. O sea, mire, la Virgen, hágase, ¿no? En el fiat uh-huh. de ella, hágase como tú quieres. es un acto de fe.
Claro.
Lo de Jesús en el huerto de Getsemaní, su angustia, es un acto de fe, pero no se le ahorró la cruz, quiero decir, o sea, claro. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Y cómo entenderé el drama de una madre que ve a sus hijos enfermos? Yo solo me pongo en sus pies y a mí se me parte el alma. Pero hay algo más allá que no entendemos y no vemos, que Dios sí lo ve. Y eso me tranquiliza y tengo fe, aunque mi niña o mi niño no está aquí, ¿me entiende? Es interesante, es importante. Amigos míos me dicen, cuando sus hijitas que caen, recaen, van a terapia intensiva, salen y te dicen, pero yo tengo fe. Sí, le digo. Pero póngase en manos de Dios. O sea, yo cuando ya me doy cuenta que eso ya no tiene retroceso, ¿no? Le digo para que esté alerta, le digo, sí, su fe es encomiable, todo, sí. Como son mis amigos, pero le digo con confianza. Pero es importante también que usted ponga ya a su hijita en manos de Dios para que él haga lo que mejor conviene, no solo lo que usted quiere.
Claro.
Después de unos 15 días les veo, les saludo por ahí. ¿Y cómo va su niña? Ya está en Dios, me dice. Ya se fue. ¿Cómo? ¿Quién va a decir que eso es una cosa fácil de digerir? Pero con la gracia de Dios sí se puede iluminar, en cambio.
Claro que sí.
Sí, sí, sí.
Tenemos una llamada telefónica. Alguien del público se ha comunicado con nosotros y le damos el muy buenos días, con muchísimo gusto. ¿Hola? ¿Hola? ¿No escucho? ¿No? ¿Hola? No, parece que no. En todo caso, les recordamos a nuestra audiencia nuestros números telefónicos del 255-8915, el 255-8916. Si quieren participar en nuestro programa, ya saben, esto es este programa es de ustedes y con mucho gusto pues el padre estará atento a sus inquietudes. A ver, estamos acomodando. Si llega a haber una llamada, padre, tiene que ponerse los audífonos para escucharle a la persona del público. No, no. Ya, perfecto. Una de las constantes que veíamos en los milagros en los que refiere el Evangelio es ese pedir de Jesús que no vaya a gritar al mundo lo que ha sucedido cuando él intervenía milagrosamente.
Mira, de ahí la necesidad de publicar, porque me hubiera quedado estas reflexiones solo conmigo, pero tiene tanto que enseñar en tantos aspectos. La manera en que cura de Jesús no es espectacular, no es un show.
Exacto.
No es mediático. Es un encuentro. De hecho, el subtítulo de este libro se va a llamar Un Encuentro Personal con Jesús, porque la curación es eso, ¿no? Un encuentro personal con el... Y mire cómo nos confronta con nuestra realidad humana, tan limitados que somos nosotros, pretendemos sanar y hacer espectáculo. Coliseos se llenan.
Sí.
Y en fin, se abusa de a veces, yo digo, no quiero entrar en juicios de valor, pero se habla de misas de sanación como si toda misa sana, como algo especial, espectacular. Yo soy muy atento en eso, tengo mis reservas de frente a eso. Porque las curaciones pueden ser muy muy anónimas, muy esporádicas. Un abrazo nuestro puede ser curativo. Un tiempo, una atención, una visita a un paciente de corazón, no de compromiso, no por llenar el tiempo que no tenemos que hacer, sino porque siente la necesidad de compartir. Porque tu visita a esa persona te enriquece a ti mismo, tú debes sentir eso. Eso es sanador. A los niveles solo Dios sabe hasta dónde va. Pero de allí, cuando Jesús hace las curaciones, imagínese usted, son cosas tan sencillas que primero él no se atribuye nunca a la sanación. Segundo, advierte que no lo digan. Dice, tu fe te ha curado, no dice yo te curé. Tu fe te ha curado. Solo rara vez le dice, Señor, quiero curarme. ¿Crees que puedo? Sí, Señor, queda sanada.
Pero esa es la fe, finalmente es una confirmación de la fe, ¿no?
Estamos en un nivel increíble, ¿no? Y como digo, ¿por qué en unos casos sí, en otros casos no? Recordará usted en el Evangelio que viene la hija, la cananea, le dice... gritando justamente la frase del mismo ciego de Jericó, hijo de David, ten piedad de mí. Y él no le escucha, hasta que los apóstoles intervienen, le dice, Señor, atiéndela para que la puedas despedir, ¿no? Y él dice, pero me han mandado a las ovejas descarriadas de Israel, ¿no? Como ella era cananea, o sea, como no me corresponde. Pero ella se acercó y se postró. Y le dijo, Señor, ten compasión de mí. Dice, mi hijita está enferma, está... No recuerdo si también está poseída por un espíritu, en fin, que la atormenta, en fin, está enferma. Y la madre angustiada. Y Jesús le dice una frase que es para sacar corriendo a cualquiera. No está bien darle la comida de los perritos no está bien dar la comida de los hijos a los perritos. Como diciendo, los de Israel son mis hijos, los demás son ajenos. Imagínese usted, yo me hubiera quedado sin palabras. Frustrado, sí, pero...
¿Cómo se puede explicar una actitud así
en Jesús? Sí, de hecho, en los comentarios, porque uno dice los perros, dice que la palabra perritos tiene una connotación más de cariño, pero no era porque la palabra perros es fuerte, ¿no? Pero según aparece en los comentarios, perritos con más cariño, de todas maneras. No, yo no lo entiendo, pero yo digo, ahí viene la sagacidad de las mujeres, o de la lógica femenina, que es más lista. Y ella sale al encuentro enseguida. Sí, señor, le dice, tiene razón, pero aún los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Lo dejó sin palabras.
Claro.
Y él se impresionó. Qué mujer, qué grande es tu fe. O sea, el mismo Jesús que le dice, no está bien esto, pero viene al otro extremo. Mujer, qué grande es tu fe. Que se haga como tú quieres. O sea, esto estamos hablando de una cosa bellísima ya, ¿no? No, ella está angustiada, desesperada, pero también tiene sus argumentos, sus herramientas. Ha ido bien preparada, bien. No estaba dispuesta a dar el brazo a torcer. A mí lo que más allá que consigue, ¿no?, el milagro, yo lo que destaco es la relación personal que hay entre los dos. Que Jesús habla con ella, conversan, dialogan. Y después encima, que Jesús le diga, mujer, qué grande es tu fe. Mire que a Pedro le dijo, hombre de poca fe, venga, al apóstol. Y esta mujer le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Es un mérito, ¿no? Entonces, me parece que hay una especie como de camaradería, de complicidad, de Jesús provoca y suscita esto que es algo anónimo, algo, lo suscita y le da un entorno amigable. Eso es lo que yo también destaco en todas estas reflexiones, ¿no? No es simplemente el milagro así olímpico, ni te conozco. A veces podemos caer nosotros en esa pretensión. Ay, yo soy el sanador, el curador, ¿no? A nivel del médico, a nivel del psicólogo, del psiquiatra, del sacerdote, del terapeuta, tanto que hay ahora, yo te curo. Y casi como por decreto. Y Jesús no, Jesús desciende. Él que tiene el poder, el que la salud plena, entra a un diálogo de amistad. Y se lo ve en tantos milagros. En otros todavía es mucho más evidente. Mucho más evidente. Cuando lo saca del pueblo, se lo lleva, yo me lo imagino que de brazo, fuera de la aldea, dice que se lo llevó aparte, fuera del pueblo, lo sacó del pueblo. Que mete el dedo en los oídos, que toca con su saliva la lengua del otro. Y una serie de ritos que me hacen entender que Jesús quiere lo que quiere es provocar y suscitar una amigabilidad, un entorno de confianza.
Es decir, siempre se da un episodio de estos, se da en un contexto muy personal y muy íntimo de él con quien siempre, va a recibir.
Siempre esto. Son encuentros personales.
Tenemos ahora sí la llamada. Bueno, vamos a darle paso. Muy buenos días.
Sí, buen día.
¿Cómo le va?
La verdad no avancé a escuchar bien esta situación que el padre decía de las reuniones en coliseos, pero me parece como que él no está de acuerdo con eso. Y también quería decirle que perros en ese tiempo les trataban los escribas y fariseos a los que no estaban con ellos. Era como un desprecio.
Ya.
Y de esto de los coliseos. Yo he sido testiga muchas veces de reuniones en los coliseos. Es una manera de congregar a la gente. Y a partir de eso, el Señor mueve corazones. Pensemos de que también la gente se congregaba alrededor a Jesús para recibir el milagro. Entonces, si me perdona el Padre, pero las reuniones en coliseos de nuestra religión católica, de nuestro pensar espiritual a través de Jesús, y esto que es el fundamento de todo, es muy saludable. Y es donde la gente recibe conversión, sanación, y se cumple la palabra del Señor, que donde dos o más están reunidos en nombre de Él, se dan maravillas. Gracias.
Gracias a usted. Ya va a comentar el padre su intervención. Antes demos paso a otra llamada, padre. Tome nota de esta primera llamada para comentarla. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo le va?
Sí, una
pregunta y quisiera un comentario del padre. Quisiera que, cuando uno se necesita orar por una persona que casi ni le conoce, pero que siente una especie de amor, de cariño, porque le vaya bien en su negocio, uh-huh, y se pide para que prospere, ¿no? Y en este caso sí ve la ayuda del Señor, pero quisiera un poco más, más profundo, que esa persona tenga más prosperidad en el negocio, ¿no? Entonces yo le oro y veo, ¿no? Pero quiero más, o sea, es solamente para supervivencia, no hay una, como decir, ganancia, que pueda haber una prosperidad, uh-huh. Uno, y dos, quisiera un comentario del padre, porque supongo que tiene conocimiento sobre la experiencia de ese sacerdote alemán que es Billiges Hearts, algo así, sobre que debemos enfocarnos más es en el mensaje, como lo dice también el padre que está en la radio, el padre Aguilar. Entonces, la experiencia es muchísimo más importante, de que debemos enfocarnos, como se dice siempre, el mensaje a García, como se suele decir acá en, uh-huh, América Latina, el mensaje, no el mensajero. Gracias.
Ya. Perfecto. Dos inquietudes, padre. La primera, de nuestra amiga, que de alguna manera sintió que su opinión en relación a estos eventos masivos de Coliseo, etcétera. Yo le entiendo muy bien a usted y quisiera escucharle si acaso necesita, sí, hacer alguna precisión.
A ver, yo no me muevo en un Coliseo, me muevo en un hospital, uh-huh, donde hay enfermos cada día y la gente no necesariamente quiere estar no solo porque Dios le cura de su enfermedad, está Dios con él. Ya ha escrito un libro sobre la muerte. Dios, uh-huh, puede estar aunque no nos cure. Uh-huh. Aunque muramos, Dios está conmigo. Yo lo que quiero evidenciar es que Jesús no se servía de una palestra, de una tarima. Uh-huh. Lo hacía tan anónimamente, estoy hablando de Jesús, es mi sentir, yo me sintonizo con eso. No estoy, uh-huh, hablando mal de alguien, estoy hablando simplemente, exacto, describiendo lo que Jesús hacía. Jesús seguramente sanaba mucho. Y la conversión no necesariamente es un elemento público. Uh-huh. Es ante todo una gracia personal.
Así es.
Miren, lo más anónimo que hay en el Evangelio de curaciones es la hemorroísa. Uh-huh. Esta mujer, por ser mujer en el Medio Oriente, en aquella época supongo, con una enfermedad de 12 años, ella no quiere hacer público su enfermedad. No, uh-huh, le va a pedir a Jesús.
Para no dejar en evidencia.
Para no dejar en evidencia. Se tendría vergüenza del mismo Jesús, ¿qué sería? Pero ella sabe, pero hay que ponerse en el drama que ella está viviendo, un asunto personal. Aquí no hay publicidad de prevista, no hay boletos que se den, se vendan, como no sé qué, cómo se mueve esto. Y pero no es que descalifico esos espacios. Uh-huh. Yo lo único que pongo en evidencia es el contraste que tienen con el Evangelio, que donde viene una mujer y de manera, digamos, y oculta, si cabe, le roba el milagro a Jesús, no, uh-huh, se lo pide. Uh-huh. Habrá cavilado, ella venía cavilando, si basta que le toque el borde del manto y queda curada. Esa me complace a mí más, ¿no?, que lo otro. Nada más digo, porque tengo derecho de sentir también, ¿y dónde está mi alegría? Mejor que nadie se entere. Claro, ella dice, ¿quién me tocó? Queda evidenciada. Pero también Jesús, que la evidencia, la pone en evidencia, quizás para decir, no hacía falta que tengas temores, también le dice públicamente, qué grande es tu fe, mujer, que quedas curada de este momento. Uh-huh. Pero es a nosotros toca hacer la elección. Yo personalmente, y ya quizás respondiendo, no sé, esta era la primera inquietud, yo me voy por el Evangelio. Busca el reino de los cielos y demás viene por añadidura. Ya respondiéndole al tema de la oración, uh-huh, si esa persona por quien estamos orando, nosotros podemos orar por esa persona, visualizarla próspera, son visualizaciones, nuestro buen deseo se convierte en una oración, pero es mejor que le diga a esa persona que aprenda todos los días a hacer unos 10 minutitos de oración en silencio, unos 15, 20, y aprenda a sintonizarse con Dios, y nunca le va a faltar que comer ni que vestir, porque, uh-huh, es lógico, busca primero el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura. No, uh-huh, digo que haga todo el esfuerzo para ser próspero económicamente, o para no próspero, al menos para tener lo suficiente. A mí me parece un contrasentido que yo busque a Dios y que Dios no me cuide. Uh-huh. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, pero si el Evangelio le dice, primero busca el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura. Pero no busco primero las añadiduras para que después buscar a Dios. Eso es al revés. Y lo que debemos evitar es la angustia, la desesperación, ¿no? Pero me parece que la segunda llamada tenía dos preguntas. La primera me decía, se me va escapando, ¿no? Porque yo recuerdo esto de la oración, ¿no? Y tenía alguna otra...
sacerdote alemán mencionaba.
Estoy absolutamente de acuerdo con él, pues yo no lo conozco, pero que es lógico, debemos quedarnos con el mensaje siempre, pero el mensaje normalmente puede ser mediado a través de un libro, como caso de las Sagradas Escrituras, y puede ser mediado por, en fin, por cualquier evento, no solamente dentro de un campo religioso, por cualquier evento de la vida, el mensaje de la presencia de Dios. La palabra de Dios te habla no solo a través de letras, de mil maneras, ¿no? En todo caso, es nuestra receptividad, nuestra sensibilidad para captar el mensaje, como quiera que se nos presente. No me refiero yo solo a espacios donde escuchas un sermón, no, porque la vida toda es puede mediar.
Es decir, puede haber un mensaje en una persona que vemos sufriendo en la calle por alguna circunstancia.
Así es.
O puede haber un mensaje en un hecho casual con alguien, hasta con un animalito, no sé, que uno tiene un le toca, digamos, ¿no?
Así es, porque tú escuchas, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, y puede ser un lindo comentario, y si ir a la casa y ya pasó, lindo el mensaje, pero quizás no te toca escuchar esto, pero ves a una persona y con quien tú actúas con caridad, entonces ahí está el mensaje, es el mismo del Evangelio, pero mediado de otra manera en la vida, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? No en el mensajero, sino en el mensaje. De todas maneras, también hay que tener cuidado que el mensajero sea creíble, porque también la publicidad es engañosa, son así mensajes. Los políticos todos los días nos dicen cosas bonitas.
Así es.
O sea, hay que tener cuidado, el mensajero debe ser auténtico, en la medida que es auténtico es un canal idóneo también para transmitir ese mensaje, ¿no? Hay que estar atentos también, en fin.
Ahora, si uno está en sintonía, digamos, seguramente va a detectar si el mensajero es válido, porque lamentablemente hay mucho de lo otro, es decir, hay gente que se obsesiona, que se fanatiza y distorsiona tanto el mensaje como el mensajero, y al final se ve haciendo cosas, se ve envuelto en una cantidad de cosas que tiene una parafernalia grandísima, pero de sustancia, quién sabe, ¿no?
Bien expresado, ¿no? Sí, parafernalia, sí. Hay muchos como andamios, muchas cosas, muchas que sostienen esto, pero en la esencia nada. Yo, cuando estás en... Esta es la bendición de estar en un hospital. Para muchos quizás el hospital de Solca es el lugar al que menos quisieran ir.
Claro.
Ya sean como, en fin, pero pocos se dan cuenta que dentro hay mucha riqueza, y cuando tú no ves ahí nada de la parafernalia, sino la sencillez desnuda de la persona enferma con su aspiración y con su fe, con su confianza en Dios, te das cuenta que es bello.
Claro.
Es lo más, más cercano a lo natural, a la vida, ¿no? En todo caso, desde esa óptica es que yo hago estas reflexiones, no las hago desde lo intelectual,
claro,
ni desde lo espiritual, teológico, bíblico, no, desde la vida.
Exactamente. Tenemos a alguien más en la línea y con mucho gusto le damos paso. Muy buenos días.
Muy buenos días, don Renato. Soy Gloria. Buenos días, padre.
¿Cómo le va,
don
Buenos días.
Muy bien, aquí feliz escuchándole, y en efecto estoy yo de acuerdo con usted, padre, que muchas veces creemos que, o sea, en mi forma de pensar, que Dios es un maniquí o tiene una varita mágica para complacernos nuestros caprichos, por más buenos que sean. Yo, por ejemplo, tengo algunos testimonios, pero sobre todo tuve un hermano que va a ser 17 años que falleció de cáncer. No es que Dios no nos escuchó nuestras oraciones. Yo siempre digo, ¿él nos escuchó en qué forma? Los doctores no le daban un mes de vida, pero él tuvo 2 años de vida plena. Él murió un mes de julio, pero hasta un mes de abril él trabajó. Tuvo una metástasis total, pero no recibió quimioterapia ni tuvo dolores. Pero Dios le llevó. Entonces yo digo, es justamente, orábamos y decíamos, Señor, que se haga tu voluntad, que sea lo mejor para él. aceptamos su enfermedad. Claro que uno al inicio, al comienzo, sí es difícil, ¿no? Uh-huh. Pero si en realidad nos agarramos y, como usted dice, tenemos esa fe en Dios, Él nos va a complacer los deseos del corazón. Tal vez, como digo, no como nosotros queramos, uh-huh. sino simplemente en la voluntad de Él. Entonces, Él nos ve así. Igual, como le digo, tengo muchos testimonios de vida, de salud. Mira, ahorita mismo estamos aquí con mi papacito. Tiene 103 años de vida. Uh-huh. Está enfermito. Uh-huh. Está muy delicado. Pero él está tranquilo. Uh-huh. Él está tranquilo y nosotros los hijos hemos aceptado su vida delicada, lo que él ya no casi no ve, no escucha, no camina, para sus necesidades hay que ayudarle, pero él está tranquilo. Entonces digo, esa es la oración que tenemos y la confianza que Dios le dará la vida y la fortaleza tanto a él como a nosotros para hasta cuando él acepte. Entonces, uh-huh. que debemos es aceptar la voluntad de Dios. Digo, y igual yo también no soy tan amiga, igual, sin querer ofender a nadie, de las cosas en coliseos, en todo, por más católicos y todo, porque sí, me van a disculpar, sobre todo a las personas, sí, se ha visto maravillas, pero son momentáneas, son en ese instante la emoción, son emocionales, uh-huh. sino que más vale hay que ver después el día a día y cómo es lo que esas personas se comportan después. Uh-huh. Y muchísimas gracias y, como siempre, felicitaciones, don Renato, y al Padre. Dios les bendiga y que ese libro salga perfecto. Dios le ayude. Uh-huh. Y gracias por la labor que hace, Padre. En efecto, como usted dice, en Solca es donde más dolor hay, en los hospitales donde más dolor, y siempre corremos a eso. Y uh-huh. donde más necesitan de nuestra oración, de nuestra fortaleza espiritual, por lo menos. Uh-huh. Que tenga un lindo día y bendiciones.
Igualmente para usted, doña Gloria. Mira, ahí está un poco el ejemplo del papá, lo que decíamos, ¿no? La vida nos muestra y nos da oportunidad cada vez de sentir esa gracia, ¿no? ¿Algún comentario le merece?
No, primero agradecerle a Gloria, qué hermoso estar sintonizada con las personas, porque ese es el propósito, ¿no? Un ejemplo vale más que mil palabras, dicen. Uh-huh. Ella nos ha ilustrado con su ejemplo de vida, ¿no? Yo lo tengo, evidentemente, no hemos hablado mucho de ello. El milagro es sentir a Dios en todo momento. Y yo le puedo entender lo que significa que su hermano haya ido, uh-huh. No haya tenido dolores, se ha ido en paz. Antes con Renato hablábamos de amigos míos, incluso uno que presentó mi libro, uh-huh. Junto a la Muerte. ¿Cómo mueren? Hablando horas antes, celebrando la misa, comulgando, despidiéndose, horas antes, serenos. Y esto es un milagro. Uh-huh. Esto también es producto de la fe, quiero decir, ¿no? Y es en sus casitas, nadie se ha enterado. Vivencias profundas, íntimas. Yo le puedo entender como que su padre viva 103 años. ¡Qué bendición! Uh-huh. Pero qué bendición que 103 años con el cariño de sus hijos y en su casa, con el abrigo. Eso es una bendición, no abandonar un hospital o un asilo. Uh-huh. Eso hay que verlo. Qué bendición que además, sí, que se no puede ver, pero se comunica y que se va apagando como una velita. Uh-huh. Esto es bello también. Entonces, y nos pone de frente al límite que somos nosotros. Como bien decía Gloria, no nos vamos a empecinar a perpetuarnos aquí. Claro. Sino que también hay que entender que la partida puede ser en un entorno bello. Y yo al menos aspiro que, con la gracia de Dios, tener el milagro de irme sereno, ¿no? Uh-huh. Después de haber visto tantas vidas, muertes serenas, he aprendido yo la lección para yo mismo irme sereno. Ya claro. Con eso, para mí tengo bastante.
Uh-huh. Sí. Es un poco la paz que hablaba anteriormente usted, ¿no? Ahora, en ese caso, por ejemplo, el milagro también es resultado de la acción de las personas, es decir, los hijos han estado cerca de sus padres, porque la mamá también de Gloria fue centenaria, es decir, una mujer que llegó anciana. Pero digo, en una familia donde hay armonía, donde hay amor, el milagro es constante, es decir, y todos son protagonistas de ese milagro, porque en algún punto de su libro yo veía que, de alguna manera, un milagro es un hecho divino en un escenario humano, ¿no? Y eso nos coloca tanto al sanador como al sanado en al mismo nivel, de alguna forma. todos tenemos en nuestra posibilidad, en nuestras manos, la posibilidad de hacer un milagro con nuestra fe y con la fe de quien lo va a recibir.
Así es. Es un encuentro, ¿no? Uh-huh. Decía San Agustín que Dios sea hombre para que el hombre se haga Dios, ¿no? O sea, uh-huh. Es el encuentro, ¿no? En una manera, dentro de nosotros están estos dos mundos, este espiritual, claro, elevado, de paz, de luz, y acá nuestra pequeño nuestro límite, ¿no? Nuestra uh-huh. pequeñez que se manifiesta con tantos límites, pero en un momento determinado esa brecha debe ir desapareciendo y uh-huh. entender que todo está penetrado de Dios. Como dice San Pablo, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Y en ese sentido, los milagros corresponden no solo al cielo, la vida está penetrada de milagro, claro, de la presencia de Dios. Lo entiendo así, ¿no? No como el terapeuta divino con el necesitado acá, sino uh-huh. que ese terapeuta te dice, oye, pero si la salud, la luz, la pasa dentro de ti mismo, date uh-huh. cuenta nomás, algo así es, ¿no?
Pero él desciende a la altura para poder mirarse cara a cara y dar ese encuentro íntimo que decía usted.
Encuentro personal. A mí me llama la atención justamente en muchos pasajes, sobre todo Marcos, porque Marcos es descriptivo, yeah, es pintoresco, detalloso, y causa hasta gracia. Uh-huh. Lo que le caracteriza es la humanidad en Marcos. Él dice el Hijo del Hombre. Siempre Jesús se refiere a él como el Hijo del Hombre. Uh-huh. Es diferente a San Juan, que es el Logos, ¿no? Que claro, se encarna. Y es hermoso de verlo como Jesús dice: le presentaron un sordo mudo, por ejemplo. Le presentaron, porque yo te presento que sea un conocido para que sea tu amigo, entre dentro de tu círculo. No uh-huh. le dice, le llevaron, le presentaron. ¿Cómo te llaman? Supongo, ¿no? Claro. Después le dice que era un sordo, y le dice que lo lleva fuera de la aldea, del pueblo, y empieza a hacer una especie como de ritos, coge lodito al ciego de nacimiento, igual uh-huh. le pone el lodo acá, ya ves, veo algo como árboles, coge más lodito, como que le falló la primera, a ver, vamos, también hay que hacer más esfuerzo, y ahora sí ve que son hombres, o el otro le pone, como decía, el dedo en la nariz, le dice, Efeta, que significa en arameo, ábrete, esa palabra no está traducida, por la fuerza que tiene, supongo, la han conservado en el original uh-huh. arameo, porque escriben en griego, pero conservan el texto, las palabras de Jesús, Efeta, claro, ábrete. O sea, no, y meter el dedo, imagínate, ya meter el dedo en lo, yo nunca le, se me ha ocurrido como, o sea, o menos con mi saliva tocarle la lengua, o sea, esas cosas me hablan de una humanidad increíble. Uh-huh. O, un poquito caricaturizando, pareciera un curandero,
claro,
¿me entiende? Pero me parece que es la manera de él descender al pueblo. Uh-huh. Entonces, eso me maravilla a mí. Me maravilla porque Jesús con una mirada lo podía curar.
Exacto, eso le iba a decir. Tal vez él utiliza formas para que tenga piso la fe del enfermo, ¿no?
Es decir, yo entiendo algo así.
Exactamente, es decir, tiene formas humanas, formas reconocibles por él.
Exacto. Pero junto con eso, más que el pero, y uh-huh. junto con eso, el hecho de ir... dice, se lo llevó fuera del pueblo. Para yo sacar a alguien de él fuera del pueblo, me imagino que se iban cogidos de la mano, del hombro enganchado, cuéntame, claro, qué te pasa. O sea, hay tiempo para ir, exacto, conversando de su vida, de sus cosas, ¿no? En todo caso, lo uno y lo otro nos habla de ese descender Jesús al terreno humano. Él llega un momento, y que llega un momento tan extraordinario en que le dice, bueno, ¿qué puedo hacer por ti?
O sea, cuando ya estaba hecho,
todo hecho, claro, estaba ya todo previsto, pero él hace como este pretexto, uh-huh. este entorno, ahora sí, quiero que me cures, ¿no? ¿Y crees que puedo hacerlo? Sí, entonces queda curado, es claro, decir, le deja todo resuelto. Uh-huh. Yo evidentemente veo el contraste, ¿no? Veo el contraste, ¿y de quién es la salud misma? Con nosotros somos pequeñitos y a veces sí somos ostentosos del que manejamos algún poder. Uh-huh. ¿No? Por eso, mire, incluso un sacramento como la unción de los enfermos, hay que manejarlo con siempre en nombre de la iglesia, siempre con saber que nosotros somos instrumentos, no somos nadie. Uh-huh. Y además, teniendo en cuenta que no es unción, la unción algo mágico, porque póngame el aceitito, te dice mucho. Uh-huh. La unción no, la unción nunca te dice que es para curarte, en el texto te dice que es para confortarte, uh-huh. que Dios te conforte en tu enfermedad, no dice para que te sane, es importante tener en cuenta esto, ya uh-huh. esto es teología, esto es teología litúrgica, uh-huh. dice, por esta unción, ¿no? Recibe la gracia del Espíritu Santo primero, uh-huh. para que libres tus pecados, te conceda la salvación, la parte espiritual, y te conforte en tu enfermedad, ¿eh? Te conforte tu enfermedad. Uh-huh. O sea, qué hermoso que partamos de esto es el núcleo. Entonces, más importante estar confortado que estar sanado.
Claro.
Desde cuenta. Y Y después, la unción es el final, porque el sacramento se llama cuidado pastoral del enfermo, cuidado pastoral y unción del enfermo. Uh-huh. La unción es como el a donde converge todo un cuidado, un acompañamiento. Claro. ¿Sí te das cuenta? No, entonces ahí se ve lo mágico. Uh-huh. Muy diferente que, yo veo por ahí, todo el mundo impone manos ahora. Claro. Y que yo no me atrevería a ponerle a alguien en la mano como Edgar Aguilar. Uh-huh. No me atrevería jamás, uh-huh. y menos decir para que lo cure, yo no es lo mío. Claro. Pero si me dicen que lo abrace, encantado. Si me dicen que lo acompañe todo el día, encantado.
Claro. Qué interesante analogía que hace el padre. Tenemos otra llamada, con mucho gusto. Muy buenos días.
Buenos días, señor Espinosa. Buenos días, padre.
Buenos días.
Me llamo Gloria, otra Gloria.
Otra Gloria. Hemos estado gloriosos ahora.
Gracias, muy amable. Ya he llamado a la radio, yo soy una asidua oyente, me enriquezco mucho con estos programas. Gracias por las explicaciones, felicitaciones al señor Espinosa por toda la programación, porque es muy linda, uno pasa encantado escuchándolo. Y gracias, padre, porque
nos encantamos.
Ayudan para la vida, ¿no? Uh-huh. Muchas veces la gente en este momento necesita palabras como las suyas, y más en este momento, bueno, siempre, ¿no? Pero hay casos que como que se olvidan de lo esencial, buscan la felicidad, el bienestar, en otras cosas menos importantes, y ahí está el error, y por eso a veces no encontramos lo que realmente buscamos. Uh-huh. Bueno, para más o menos hablar a su nivel que hoy está presentando, haciendo un análisis de la palabra de Dios. Yo quisiera que hiciera el favor de recordarme, de decirme, usted habla de un libro que usted o ha escrito o va a escribir. ¿Qué nombre se llama y dónde lo encuentro?
Ya, perfecto. Esa es su inquietud.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, Gloria, ya, por su comunicación, por sus palabras. Muy amable usted. Un saludo a Ambato, desde luego, una plaza donde nos escuchan mucho. ¿La responde usted o la respondo yo, padre?
Bueno, ambas cosas son verdad lo que dice la señora. Hay un libro escrito, se escribió hace 4 años, se llama Junto a la muerte, una brisa de esperanza. Este libro, bueno, ya ha circulado bastante y esto se lo encuentra, pues podemos dar los contactos después para ver cómo le hacemos, uh-huh. llegar a Ambato. Tengo contactos en Ambato también donde eventualmente podrían conseguirlo, pero por lo pronto lo más directo es conmigo, quizás al teléfono, ¿no? Al final
ya vamos a dar los números en minutitos nada más.
Este libro, pues no sé si la señora en Ambato se hizo la presentación con el doctor Walter Valles, médico muy reconocido en esa ciudad, hace unos 4 años, él ya también fallecido, y nosotros le podemos hacer llegar ese libro de todas maneras, ¿no? Y lo otro es en relación a lo que estamos hablando, porque la muerte es el desenlace de la enfermedad. Entonces, precisamente se ha suscitado esta conversación, este diálogo con Renato, es a raíz de un libro que está en preparación, ¿no? Está, digamos, en una preedición ya prácticamente, que trata exclusivamente de aquellos milagros que hace Jesús, pero que milagros terapéuticos, curativos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, concretamente son 16, ¿no? El ciego de nacimiento, el hemorroísta, la cananea, el paralítico, el leproso, en fin, y que me parecen paradigmáticos, uh-huh. y que me permiten, sobre todo, no solo comentar el Evangelio, sino aterrizarlo, ¿no?, a nuestra uh-huh. realidad, y que responde a tantas inquietudes que tenemos en torno a esto. Así que ese está en gestación, podríamos decir, el libro sobre la muerte, que es un libro que está haciendo bastante bien, además que me gusta a mí muchísimo, a mí como lector ya, y ese está ya escrito, ¿no? Así respondemos a Gloria su inquietud, ¿no? Uh-huh.
Sí, está clarísimo, ¿no? El libro, Junto a la muerte, una brisa de esperanza. Ese es un libro escrito ya, publicado hace 4 años, y con los datos de contacto que vamos a dar ahora mismo, usted lo puede obtener a través del padre. Y el libro que tiene que ver con los milagros terapéuticos de Cristo, los milagros sanadores. Ese libro está en proceso todavía no está publicado, y desde luego cuando eso suceda, Dios mediante, pues tendremos oportunidad de contarle al público y también podrán pues obtenerlo. Padre, el tiempo se nos
ha acabado en realidad. Sí,
ya son las 11.
Ya mismo nos sacan.
Ya mismo nos sacan, pero antes de que nos saquen, primero, quería ver si es que nos tomamos unos 30 segunditos para redondear el tema y cerrarlo como tal.
Ya, yo si algo quiero redondear, para mí todo pasa por el encuentro diario con Jesús. Uh-huh. O sea, Jesús no puede ser solo alguien de fuera de nuestro, tiene que ser una vivencia. Y dedicar cada día unos 20 minutitos, una media hora a hacer oración. Uh-huh. Mientras más quietita, más silenciosa, mejor, ¿no? Alguna vez podemos dedicarnos a hablar de esto, uh-huh, así específicamente, pero decirle que esa persona todos los días antes de salir de su casa dedique una media hora a hacer oración, repitiendo el nombre de Jesús, sincronizando su respiración con el nombre de Jesús, su respiración natural, ¿no? Va a encontrar una vivencia, va a ver las cosas diferente, ya, uh-huh, no se va a angustiar, ya no se va a entender, como decía Gloria en el segundo caso, en los dos casos se sintonizan, uh-huh, con esa experiencia de vida, aunque no nos guste y sea desagradable, sí, pero la están viviendo de otra óptica. Yo diría que aquí se encuentra el kit de todo, uh-huh, no solo del tema de la enfermedad y de la muerte, sino de la vida entera, uh-huh, buscar momentos de encuentro con Jesús, pero vivenciales, interiores, ¿no? Uh-huh. Eso para redondear.
Correcto. Y lo dejamos también como promesa de
una próxima
venida suya al programa.
Me gustaría, Renato, sí, no sé si este domingo, uh-huh, hay personas, ya tengo unas 15 personas que quieren hacer, reflexionar sobre esto en un, ya, taller que vamos a hacerlo todo el día, ¿no? Uh-huh. Sobre el poder curativo de Jesús, vamos, en base a estos escritos que tenemos ya. Y si me permite invitarles a personas, si por tienen supuesto interés compartir con nosotros, los contactos, los datos de este encuentro, que es todo el día, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, se va a realizar en Nayón. Le quería dar los contactos para eventualmente, si a alguien le interesa, profundizar en esto. Uh-huh. No como una cátedra, no, sino como un taller en donde todos interactúen, ¿no? Uh-huh. Tengo dos teléfonos donde pudieran hacer los contactos, ¿no?
A ver.
El uno es, pues, 2058 393. Para quienes llaman de afuera con el 02, ¿no? Uh-huh. 2058 393. Y el otro es el 0984, uh-huh, 516 122. 0984 516-122.
Sí. Correcto. Yo voy a repetirlos. Todas las personas interesadas pueden investigar respecto a varios temas que se ha mencionado en esta mañana, los libros del padre Edgar Aguilar Camacho, al 205-83-93. 205-83-93. Y también en relación al taller. Justo en relación al tema que hemos hablado hoy o que hemos abordado con el padre, el tema del poder curativo de Cristo, hay un taller este domingo próximo. ¿La fecha qué fecha es? 4 y 8, 4 y 7, 11, algo así será.
12 me parece.
A ver, veamos, no nos engañemos para no confundir al público. Este domingo próximo es...
12, ¿no?
12... No se nos despliegue el calendario, ahora se demora más que nunca. Aquí está. Este domingo 12, correcto, domingo 12 de febrero, taller para reflexionar alrededor del poder sanador de Cristo. También pueden contactarse al número que dimos anteriormente, 205-8393, y al celular, tome nota por favor, 098-45-16-122, una vez más, 098-45-16-122. A través de esos números pueden llegar a usted, sí, también, padre.
Si quieren, les doy de otra manera. Mi teléfono, en todo caso, yo a veces no respondo por las actividades, uh-huh, pero si quieren, dejo mi teléfono.
Si usted no tiene inconveniente, no tenemos problema.
Y no para esto, sino que, pues, me quieren contactar, el 0987-734. Ajá. 633.
Correcto.
En fin, un mensaje cuando a veces yo, uh-huh, yo me encargo después de comunicarme. Si claro, alguna ayuda puedo hacer, más que para la organización de, sí, esto, no. Más para algún contacto personal conmigo. Exacto. Que quieran, sí.
Sí, en realidad, si quieren un contacto personal con el padre Edgar Aguilar, pues mejor este último número, el 098 978-77-34-633. Una vez más, 098-77-34-633. Como siempre, padre, muy agradecido por haber acudido a nuestro llamado y poder desarrollar estos diálogos que, tal como lo dijo al principio, son de mucho valor para el público. Se encuentran muchas luces y muchas motivaciones para continuar profundizando sobre estos temas que al final son de mucho beneficio, ¿no?
Gracias, Renato, por estar siempre, digamos, abierto a esta posibilidad, y siempre gustoso para mí poder compartir. Además, me siento en sintonía con su labor periodística de llevar alegría, esperanza a las personas, y creo que esto contribuye en este sentido, ¿no?
Ciertamente, ¿no? Esta es su casa y como esta sintonía es real, pues cuando usted quiera, aquí tiene un espacio para contactarse con nuestro público.
Gracias, Renato, ¿no?
Muchísimas gracias al padre Edgar Aguilar Camacho. Un gracias a Dani, porque esto ya se está acabando. Un gracias sobre todo a ustedes por haber estado así, muy juntitos en esta mañana de lunes. Un excelente día y mañana volvemos. Mañana estaremos con Andrea Sánchez, confirmado. Lo dejamos como una posibilidad del día jueves o viernes, pero ya es una realidad. Mañana estará Andrea Sánchez para hablar sobre coaching en salud y nutrición integral. Así es que les esperamos.